los invitamos a compartir.
Qué lindo que soñar no cuesta nada.
En voz alta, radio lecturas y mucho más.
Qué lindo que soñar.
Un programa coordinado por Azul Solidario.
No te cuesta nada más que tiempo.
Auspicia Grupo Crea Tapalqué 2.
Anoche soñé contigo.
Bienvenidos, aquí estamos en el programa número 2 de Radio Lecturas y mucho más, aquí en Radio Azul. Recordamos a todos que estamos en AM1320, también nos escuchan por www.lu10radioazul.com, que también salimos en vivo por Facebook Radio Azul, la aplicación Radio Azul LU10 y también por FM89.5 más Rock. Aquí estamos felices de encontrarnos en este segundo programa de Radio Lecturas y mucho más, y tenemos que agradecer la producción, agradecer tantos mensajes, tantas visualizaciones del programa número 1 que tuvimos la semana pasada, y también agradecer puntualmente algunos mensajes y algunas personas que se han dedicado exclusivamente a escribirnos, tanto al número de la radio como a los números personales. Le mandamos un saludo muy especial a María Lidia, a Juan Carlos Dadín, que nos ha escrito desde Verónica, Punta Indio, también a Juan Carlos Martins, que nos escribió y nos escucha desde Valencia, en España. También le mandamos un saludo muy grande a Betty y un saludo muy especial a Vero, que en este momento hoy no está con nosotros, pero sí está escuchándonos y con la producción, junto a Margarita, la producción de Azul Solidario. Les contamos a todos que este programa Radio Lecturas y mucho más cuenta con el auspicio del Grupo Crea Tapalqué 2, que la producción general, como decíamos, está a cargo de Margarita Ferrer, Verónica Toraza. La conducción, Verónica Gelemur, estoy con ustedes aquí para acompañarlos hasta las 6 de la tarde. Hacemos este Radio Lecturas y mucho más. Te cuento que durante el programa te podés comunicar al número de la radio 2281-570587. Ese número está habilitado únicamente durante el horario del programa, para que ustedes se comuniquen a través de algún mensaje, para que nos saluden, nos digan estamos escuchando, estamos aquí, les mandamos un saludo a todos. Y también tenemos otro número, que es el número de Azul Solidario. Si ustedes que están escuchando tienen el gusto, las ganas, el deseo, conocen a alguien que tiene ganas de leer, de acercarse, de compartir la lectura, justamente Radio Lecturas y mucho más, pueden comunicarse en cualquier momento. La producción luego se comunicará con las personas que se acercan y que nos escriben. El número es 2281-597311. Lo repito, 2281-597311. Si tenés ganas de leer, si te gusta, si tenés alguna inquietud, si tenés ganas de compartir algún cuento, a ese número te comunicas. Desde la producción luego se van a comunicar con vos y aquí vamos a poder escuchar tu voz, tus ganas, tu sentir en alguno de los cuentos o alguno de los libros que tengas ganas de compartir con nosotros. Sin más palabras, aquí estamos contentos, ya estamos con nuestros invitados, estamos casi llenos, diríamos, ¿eh? Tenemos invitados que van a hablar, invitados que han venido a acompañar, fiscalizar y, por qué no, filmar, y también estamos con la producción, por supuesto, y con Margarita, que nos está acompañando y asistiendo, ¿eh? ¿Cómo estás, Margarita?
¿Qué tal? Buenas tardes, feliz, contenta de estar precisamente en este programa. Que tenemos a Margarita, mi tocaya.
Exactamente, tenemos otra Margarita y vamos a recordar que el mes de abril, la flor del mes de abril es la Margarita.
Por eso
lo hemos contado y aquí hoy estamos rodeados de Margaritas, son mayoría en la sala. Así que le damos la bienvenida a Margarita Paglier, que es consultora, psicóloga, especialista en educación emocional, fundadora del espacio Arte y Emociones y también a cargo de talleres para padres y niños. Todo lo que tenga que ver con los cuentos, la lectura, las emociones y todo lo que nos va a contar, por supuesto, porque hoy viene con una presentación fantástica, que no está sola, después vamos a decir quién la está acompañando y, por supuesto, también vamos a escuchar un poquito más. Así que te damos la bienvenida, Margarita. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, contentos de recibirte, por supuesto, y de que nos vengas a contar qué es lo que traes bajo el brazo. A ver, contanos un poquito.
Bueno, ya he participado varias veces del programa, así que muy contenta de volver. Y esta vez con esta hermosa novedad, que es que edité mi primer libro de cuentos infantil. que está recién sacadito del horno hace muy poco, en fines de enero, principios de febrero, ya lo tuvimos en mano. Así que, bueno, acá para contarles un poco de qué se trata y cómo también el proceso, ¿no? Que también es importante, que fue un proceso largo.
Seguramente, seguramente. ¿Cómo nace esta inclinación, este despertar, este ganas de escribir, de volcar en letras esto, que tiene unos destinatarios fantásticos, ¿no?
Sí, la verdad es que escribir, bueno, siempre me gustó escribir, así que todo siempre escribí y me gusta escribir mucho a mano, o sea, me reniego a las agendas ahora electrónicas y a todo, me gusta mucho mantener eso, ¿no? Como seguir escribiendo a mano y tener mis cuadernos, es como que tener en mi casa varios cuadernos escritos es algo como muy común. Y bueno, y la idea de este programa, de este libro, la verdad es que viene, no sé, más de 10 años te diría, que estaba bocetada en alguno de esos cuadernos, y hace 2 años y medio, por una de esas causalidades, veo como una publicidad de Instagram de un como alguien que sí que publicitaba, un amigo, que compartí algo así como querés hacer tu libro, como muy de película, querés hacer tu libro, bueno, y ahí me puse en contacto con estas editoras maravillosas, Casita de Papeles, la editorial, que quien me acompañó fue Cynthia Roberts, que es los textos al cuidado de ella, y bueno, así que en ese momento dije, siempre lo quise hacer y siempre tuve la idea que lo ilustre mi hermana, pues mi hermana es ilustradora. Entonces era un proyecto que en realidad se demoraba porque ella no me daba bolilla. como que bueno, ella vive en Uruguay y era difícil ponernos a veces de acuerdo, y yo le iba diciendo, bueno, por lo menos anda bocetando a la protagonista, porque ella ya sabía la historia. Y bueno, hasta que en el momento que le dije, mira, ya tengo editorial, ya empiezo a corregir el texto, ya empieza a crecer esto, es un hecho.
Hay que darle forma, hay que ponerlo al aire y automáticamente ahí ya se pusieron todos manos a la obra.
Exactamente.
¿Qué se siente? ¿Qué se siente sacar un producto de algo que ha estado guardado tanto tiempo? Porque cuando uno por ahí proyecta esto, ¿no? Se enamora, se apasiona, y bueno, y vos lo estás contando con mucho cariño y lógicamente te has enamorado seguramente del personaje y le has dado vida, ¿no? A través de esto.
Sí, se sienten un montón de cosas, o yo sentí un montón, sí. Porque, bueno, vamos pasando, el proceso es largo, y creo que también hay como esto de, bueno, primero la forma, cuando uno está dando la forma y está en el ida y vuelta con la editora, a veces tenemos como unas devoluciones que decimos, no, pero ¿cómo? Como que nos enojamos un poco, y hasta que empezamos como a soltar un poco y pensar... Porque bueno, tenía que ser, es una historia que para los niños, pero también con un mensaje importante que también es para los adultos. Entonces hay que encontrar ese punto para que sea una historia que pueda atrapar a ambos, que bueno, es como abarcar, ¿no? Entonces sí, la verdad es que tengo como el registro de haber pasado por muchas emociones, como de estar muy convencida de la historia y después estar re enojada, que no me guste, decir, ¿qué estoy haciendo? Incluso cuando salió como un, ¿y ahora qué hago? ¿Viste? Me lo dieron y dije, ¿y ahora? Así que sí, la verdad que es como una montaña rusa.
Exacto.
Sí, perdón, yo lo que quería decir en relación a eso, que eso es un libro para niños, pero para grandes también, ¿no? Porque es especial.
Seguramente.
No es un libro, digamos, así, final, colorín colorado. Es un libro que también invita a pensar al que lo lee, ¿no? Como distintas etapas y postas que tiene el libro, ¿no? Que las tiene uno en la vida.
Margarita, nosotros, además de que estamos saliendo al aire en la radio, también estamos saliendo en vivo por Facebook. Y estaría bueno que vos hagas una presentación, que lo muestres, que nos digas cómo se llama, que lo abras, que hagas una muestra y que lo vayas contando, como quienes no lo ven se lo vayan imaginando. Contanos un poquito.
Bueno, Mi Tesoro es un libro que además, con la decisión convencida de que tenía que ser tapa dura, como yo tenía ganas de que sea un tamaño también como un cuadernito, ¿no? Como algo que
manual. Porque, bueno,
exacto, y que tiene que ver también con la protagonista, que ella lleva su cuaderno de aventuras a todos lados. Así que bueno, la elección en eso estaba como muy segura, ¿no? Como que quería que sea chiquito y de tapa dura, como si fuese un cuadernito que podamos llevar. Y bueno, y sabía que la impronta de Ana, yo soy su fan número uno, la hermana, sabía que bueno, que iba a tener como mucha presencia la ilustración. Por eso es un libro que está ilustrado a pleno, o sea, no hay blancos, ¿no?
Es completo.
Entonces, sabía que eso iba a ser como que somos, yo pienso que somos las dos autoras, porque ella puso su impronta mágica de... La protagonista vive en la playa y Ana, mi hermana, vive en la playa. O sea que hay mucha impronta de lo que ella vive diariamente. Uh-huh. Hay una imagen que está la protagonista con un ave, y cuando ella la dibujó, porque ella hizo su propia interpretación y me iba pasando sus bocetos de lo que iba haciendo, yo le dije, ¿qué es esa ave? Y me dijo, acá está lleno. Entonces yo decía, uh-huh. Como que yo me imaginaba en la playa una gaviota, y me dice, no me acuerdo. Pero bueno, me dijo el nombre del ave, que ahora se me fue. Pero bueno, como que hay mucha impronta de la vegetación que ella ve, los bosques, el mar. Y bueno, y eso me encanta a mí porque siento que es así, como que es muy compartido, ¿no? Es algo como...
Pensemos también esto que vos estás diciendo, que hermoso, y también pensemos en los destinatarios, ¿no? A veces sabemos que el amor por la lectura y el amor por los libros aparece desde que somos muy pequeños, uh-huh. y a veces esta posibilidad de ver, de tocar, de que entre por los ojos, uh-huh. uno también se va conectando, ¿no? Sí. Porque si nos ponemos en pensar cuando éramos pequeños el libro que primero nos atrapó, tal vez nos atrapa por la imagen, ¿no? Uh-huh. Y seguramente alguien que nos lo está leyendo y bueno, y lo aprendemos de memoria y todo eso que nos pasa, ¿no? Y después sí. El amor por esto. ¿Pensás que quienes lo tengan en la mano, cómo reaccionan? ¿Se te ocurre pensar cuando llegue a manos de otras personas cuál es el impacto? ¿Lo has pensado?
Lo he pensado y he empezado a tener devoluciones de personas que le ha llegado y bueno, y me conmueve porque es diverso, las edades son diversas, uh-huh. desde niños chiquitos que por ahí la inquietud de decir, bueno, ¿cómo para las diferentes edades cómo va a ir, cómo lo van a ir recibiendo? Uh-huh. Y la verdad que estoy recibiendo mensajes muy, muy lindos. Y eso me conmueve que haya personas, incluso adultas, que se sientan reflejadas o que me hablen de... Estabas hablando de mí, era yo de niña. y bueno, entonces la verdad que eso es...
Y un poco también lo que vos decís, que hace mucho tiempo que lo venís escribiendo y seguramente fue cambiando la forma de ver las cosas, ¿no? Porque tal vez lo que escribiste hace 10 años, como decís, en algún boceto o en algún papel escrito en manuscrita... lo volviste a leer en otro momento y tal vez la interpretación fue cambiando, y eso nos va pasando también cuando leemos exactamente algunos libros, ¿no? Sí. Que a veces nos va pasando esto. ¿Pensás que este camino de escritora se abre, que hay otras posibilidades? ¿Estás abierta a eso?
Sí, me encanta escribir, me gusta comunicar, siento que sí, que tengo algo para decir de muchos temas. Entonces, me gusta más la literatura infantil, es algo que me apasiona. Yo trabajo uh-huh. en mis talleres siempre con libros y creo que es una herramienta fundamental. Y bueno, y además defiendo la lectura así a capa y espada en la era de la tecnología. Mis hijos, por suerte, son los dos amantes. No, nos peleamos porque ellos quieren 3 libros a la noche y yo les digo, uno, porque estoy cansada. Y no, 2, 3. Ellos les encanta leer, son muy, muy lectores. Así que me gusta mucho como recurso. Me parece que el libro es algo, eso, lo que vos decís, entra por los ojos, lo toco. Yo me acuerdo de... El olor, yo me acuerdo de libros, como vos decís, de chica, que así, la imagen ya me los he encontrado y me pasan un montón de cosas, frío, wow, es como si volviera...
Yo me tomo examen a veces, voy dando vueltas y digo a ver si me lo acuerdo y digo, la mamá de Mariana le dijo. Que... ¿Y qué dice Ana a todo esto?
Y bueno, Ana al principio, como era su primer libro y ella siempre como perfil más bajo, al principio estaba como más... dudando, ¿no? Diciéndome, bueno, voy a hacer un libro. Y bueno, y después nada, yo creo que el proceso para ella fue espectacular porque en un momento empezaron a salir las ilustraciones así. Ella ilustra hace varios años, de hecho tiene una marca de ropa donde también hace sus ilustraciones, las plasma. Y bueno, está muy contenta con el resultado y lo que nos da mucho ternura, amor a ambas es haberlo compartido. Es
hay como una conexión, ¿no? Sí, sí. Una conexión desde otro lugar. Sí. Porque esto que vos decís, las devoluciones y todo eso, es un poquito de las dos.
Sí.
Y seguramente es como un sobrinito, ¿no?
Exacto.
Compartido.
Exacto.
Y que, bueno, que va cobrando vida en algún momento porque esto genera los libros escritos desde el corazón y como vos lo estás contando. Decías que has escuchado sobre algunas repercusiones, que tuviste una oportunidad muy linda de encontrarte en la playa con alguien que supo la existencia del libro y ¿qué pasó? Contanos un poquito, que vamos a ver si nos podemos comunicar con esa persona, pero contanos un poquito esta devolución o cómo te imaginaste la devolución de ese impacto, digamos.
Bueno, y en esto empieza como a esto, a como todas las personas se empiezan a enterar de que de este suceso. Ana vive en Uruguay, estuvimos en Uruguay hace poquito. Uno de los objetivos era lograr la distribución en Uruguay, que la logramos, así que en un mes se va a estar distribuyendo allá. Y bueno, y en esas también causalidades de alineación de planetas, estábamos las dos en la playa hace 20 días atrás. Y nos encontramos con la encargada de la escuela de Cabo Polonio. Uh-huh. Estábamos ahí, que nos contó de un proyecto que estaban haciendo de invitar a personas del pueblo a contar cuentos a los chicos a la escuela. Y estábamos ahí, nosotras ahí.
Oh,
así que bueno, esta persona que además conoce mucho a mi hermana y todo, nos dijo, este es el momento ideal para que vengan. Estamos con la autora y con la ilustradora del libro, así que mañana pueden a las 2, sí, claro, vamos. Así que
eso no nos cuentes todavía.
Dale.
Porque tenemos la posibilidad y ojalá tengamos la posibilidad de comunicarnos telefónicamente con la persona que vos mencionás. Uh-huh. Y tal vez nos pueda contar exactamente qué ha pasado, ¿no? Cómo ha sido todo esto y cómo pudimos conectar justamente con Valeria. ¿Tenemos en el aire?
Sí, Valeria, sí, acá nos va el técnico.
Ahí está.
Pero sería...
Estábamos hablando un poquito. A ver, Valeria, ¿estás en el aire?
Ahí ponía,
sí, buenas tardes. Eso,
ahí la... está. ¿Cómo estás?
¿Cómo la hizo ya?
Hola.
Hola, ¿cómo Valeria? Está? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida aquí en Azul. Estamos contactándote desde el programa Radio Lecturas y Más de Azul Solidario, que estás lógicamente al tanto, pero aquí estamos justamente en vivo con Margarita, que
sí,
tiene algo que ver con vos.
Estaba mirando.
Ay, qué lindo.
Bueno, estaba mirando el programa. Hola para todos por ahí. A Margarita, hermosa, le mando un saludo grande.
Sí. Hola,
estaba
Vale.
Mirando y escuchándolas un poco para bueno. Todo esto lindo que hacen, que hermoso, desde acá de Uruguay. Les mando un saludo, aprovechar para saludar a toda la gente de ahí de Argentina, que es un placer estar aquí.
Vamos a contarle a toda la audiencia que estamos en comunicación con Valeria Seijas. Valeria es uruguaya, es maestra y directora de la Escuela Rural número 95 de Cabo Polonio. Y justamente te hemos contactado porque tenés algo que ver con este tesoro, con este mi tesoro, que ha dejado de ser el tesoro propio de Margarita seguramente y ha pasado a ser el tesoro de muchos, ¿no? Así que queremos ver que nos cuentes cómo ha sido el impacto de esta lectura, de este libro que vos te encontraste, acá nos contaba Margarita, que te encontraste y dijiste, es la oportunidad de llevar a la propia autora a leer a la escuela. Contanos un poquito de eso.
Bueno, bárbaro. Sí, en realidad fue como un tesoro realmente, porque justo estábamos desde el centro propiciando la lectura en un proyecto que tenemos de Biblioteca Solidaria, que se trata de, bueno, incorporar a las familias y la comunidad lectora en la escuela. Y justo, bueno, se dio que estábamos comunicando a todas las, a toda la comunidad a ver si querían venir a leer a la escuela, y cayó este librito como un tesoro porque se encontró la auxiliar de servicio con Ana en la playa, y bueno, Ana le comentó lo del libro y la auxiliar de la escuela, bueno, le dijo también que estábamos en este proyecto donde la comunidad y las familias van a leer a la escuela, y bueno, fue como que nos cayó como un tesoro. Y la verdad que desde el centro estamos muy agradecidos con Ana y con Margarita de habernos acompañado y de habernos presentado su libro por primera vez en la escuela.
Qué hermoso. Qué hermoso. Sí. ¿Cuántos chicos hay en la escuela, Valeria?
Tenemos solamente 9 niños del total de la población, que son re poquitos en Cabo Polonio, son unas 100 personas más o menos, y son los nueve niños que viven allí, son los que van a la escuela.
¿Y las edades?
Y tenemos multigrado, van de 5 años hasta 10 años. Y la verdad que ellos encantadísimos con Ana y Margarita y con el libro. Son niños muy lectores, es una comunidad muy lectora. También desde la escuela, un poco lo que decía Margarita, de dejar un poco de lado pantallas y volver también al papel, que es tan lindo y nos aporta un montón. Es re importante.
¿Cómo es la vida de los niños en Cabo Polonio, más allá de la participación de la escuela y todo eso?
Bueno, la vida en Cabo Polonio es como una gran aventura, como lo plasma el libro por ahí. Un niño en el Cabo Polonio es aventurero, ya que es un lugar muy particular. Para que el que no conoce el Cabo Polonio, lo invito a conocerlo, porque es como un lugar aparte del todo que vemos el día a día acá en la ciudad. Y bueno, los niños de Cabo Polonio, eso.
¿Y vos cómo haces para viajar ahí?
La naturaleza. Yo todos los días me viajo en mi vehículo hasta la entrada de este lugar, porque al ser área protegida no puede entrar cualquier vehículo, y entramos en camión. Todos los días hacemos, la gente que entra tiene que entrar en un camión especial contratado para entrar a las personas.
Y contanos, Valeria, cómo es la vida en sí, cómo es el trabajo, a qué se dedican los papás de los niños.
Bueno, los papás de los niños hacen muchas actividades con lo que tiene que ver con el lugar. La mayor actividad es la pesca. Son pescan en el lugar. Y justamente venden lo que pescan, así que
la actividad pesquera, digamos, es fuerte.
Como la actividad productiva del lugar. Y también se dedican al turismo, ¿no? Tienen muchos hostels y reciben a la gente acá en verano, trabajan muchísimo en eso.
Qué lindo, qué lindo. Valeria, te agradecemos muchísimo y te dejamos para que te saludes con Margarita.
Bueno, yo lo que quiero decir es que la verdad, después que Margarita presentó el libro, que estuvo bárbaro, los chiquilines, los grises acá como le decimos, quedaron tan encantados que me pidieron crear un libro en la escuela.
Ah, pero qué bonito.
Así que le digo a Margarita y estoy muy agradecida con ellas dos y a Ana, porque la verdad que inspiró tanto a los niños a querer ser escritores y lectores, porque a ellos les gusta mucho la lectura, que la verdad que tuvo una repercusión buenísima la escuela. Muy agradecida con ella.
Bueno, se saludan entonces,
sí,
con Margarita.
Vale, gracias. Sí, eso fue una de las cosas más lindas de la experiencia, de poder contarles. Era la particularidad de que se acercaban a leer cuentos de otros, pero nosotros estábamos acercando a leer el propio. Así que eso fue una de las cosas que yo les quise compartir, como, bueno, levantaban la mano y nosotros, ¿cómo podemos hacer nuestro libro? No tenemos computadora, me decían, ¿te acordás, Vale? Y yo les decía, con las manos, lo hacen a mano, y uno de los nenes me preguntó cómo podía hacerlo tapa dura, y yo le dije, con un cartón duro.
Sí, claro.
Y había una de las nenas que me dijo, ¿lo podemos empezar a hacer ahora?
Sí, quedaron tan encantados que de hecho los días posteriores llevaron libros hechos en papel a la escuela.
Ay,
Así que
amor.
imagínense la repercusión. Una mamá me contaba que la nena estuvo 4 horas haciendo un librito en casa
Qué maravilloso.
con todo lo que llega a escribir. Así que fue maravilloso, la verdad que muy
Hermoso.
agradecida.
Bueno, esa es la idea de la educación y la idea de que los chicos aprendan, ¿no? A través de todas estas cosas y que hayan tenido esta posibilidad maravillosa. Valeria, te agradecemos profundamente. Un saludo a toda tu comunidad, exactamente
Bueno.
a Cabo Polonio y a todos los chicos. Y abierto el número, después te lo vamos a pasar, el número de Azul Solidario para que vos puedas también mandarnos alguna grabación de los nenes en algún momento y lo podamos compartir aquí en la radio, que esa es un poquito la idea, ¿no? Compartir cuentos leídos por los niños, ¿sí?
Bueno, muy agradecida yo también. Un saludo grande y un abrazo a mi querido hermano argentino.
Bueno, que
Les mando.
estés muy bien y muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí, si escucharon un poquito de ruido, pedimos disculpas porque lógicamente estamos con una comunicación a través de WhatsApp o a través de Internet y a veces estamos con pequeña dificultad de ruidito, pero ya lo estamos solucionando y ya pasó. Nosotros aquí continuamos con la lectura y ahora también hemos invitado, tenemos una invitada sumamente especial para leer, ¿no? Porque en ese momento le vamos a dar la bienvenida a Isabel. ¿Cómo estás, Isabel?
Yo estoy bien. Tengo 9 años y voy a la escuela San Cayetano.
Pero qué hermosa. ¿Y cómo se llama tu seño?
Tengo una que se llama Eva y otra se llama, o sea, una Evangelina y otra Dolores.
Muy bien, dos señoritas que les
Sí.
mandamos un saludo muy especial a ella y a todos tus
Sí.
compañeros, ¿sí? Que seguramente te están escuchando. Bueno, Isabel puntualmente es la hija de Margarita y nos va a compartir una lectura.
Pero que
Lo
tenemos que decir que tenemos al papá
Ah,
para
sí, también.
presentarlo.
Al papá lo tenemos también de invitado,
Claro.
¿eh? Sí, también lo tenemos de invitado, fiscalizador, juez, filmador y está aquí controlando todo. Y así que, por supuesto, le damos la bienvenida y les pedimos a todos que presten muchísima atención porque Isabel ha elegido un cuento que se llama Bienvenida Lupe. ¿Sí? Y la escuchamos.
A mediados de enero llegó al bosque una nueva familia de liebres. Todas estaban muy contentas, todas menos una. A Lupe, la más pequeña, le daba mucha vergüenza salir de su casa y conocer a los demás habitantes del bosque. ¿Y si no le gustaba a los demás, a las demás liebres? Lupe pensaba, tal vez si me disfrace de otro animal, no verán cómo soy. Ya sé, seré un oso. Los osos les gustan a todos, son fuertes y valientes. Y cose que te cose estuvo trabajando unos cuantos días y practicando cómo camina un oso. Por fin salió de la casa. Al verla, las demás liebres hicieron lo que suelen hacer las liebres cuando ven un oso: huir asustadas. El disfraz no funciona, pensó Lupe. No quiero ahuyentarlas. Estuvo cosiendo noche y día para unir esas hermosas plumas de mil colores a un par de enormes alas. Al fin, dando saltitos como sus amigos los gorriones, salió al bosque. Al verla, las demás liebres quedaron maravilladas. Corrieron hacia ella para observar sus plumas de cerca. Lupe estaba muy alegre, todas querían estar a su lado. Nos encantaría volar como vos, pajarito, le dijeron. Enséñanos cómo lo haces. Vuela, vuela. Lupe, por miedo a ser descubierta, corrió a esconderse en su casa. Tiene que haber un disfraz que funcione. ¿Y un arbusto? Nadie espera nada de un arbusto. Pasó una semana entera uniendo esas diminutas hojas verdes y marrones que había recolectado. Y disfrazada de nuevo, se atrevió a salir de casa. Se sentó junto a las demás liebres. ¿Fue tan fácil quedarse allí quieta y sentirse una más? Lupe respiró al fin feliz. Pero un arbusto ni corre, ni juega, ni habla. Cuando las liebres se fueron, Lupe tuvo que queda, que se tuvo que quedar en el mismo lugar. Sola otra vez. Justo en ese momento vio llegar a su abuelo del paseo matutino y sintió un gran nudo en el estómago. ¡Qué vergüenza! Que la viera así disfrazada, notaba las mejillas muy, muy, muy calientes, muy rojas, rojísimas. Tan roja que tiñó todas las hojas. El abuelo se acercó a aquel arbusto tan extraño y descubrió que en realidad era su nieta Lupe. La abrazó muy fuerte y la ayudó a quitarse el disfraz. ¿Y si pruebas de mostrarte tal y como eres?, le dijo. Al día siguiente, Lupe estaba indecisa en el umbral de la puerta, pero recordó las palabras de su abuelo y decidió salir. Al salir, una liebre se acercó. «Hola, ¿sos nueva en el bosque?» «¿Sabes? El otro día vimos a un oso. Fue espeluznante. ¿Querés que te muestre dónde?» Lupe asintió al fin feliz. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Muy bien. Pero qué hermoso. Muy agradecidos, por supuesto. Y te damos hermosísimas felicitaciones por la forma de leer y por incentivar también la lectura en los niños, en otros. ¿Y qué sienten los papás?
Ah, orgullo.
Mucha emoción, ¿no? Qué lindo, y ojalá contagie y sea la posibilidad de que todos los chicos lean y que también está abierto este espacio para que los chicos vengan a leer. Así que, Margarita, les agradecemos un montón a los tres, obviamente. Isa, muchísimas gracias por haber leído tan hermoso. Cuando quieras, sabes que las puertas están abiertas para que puedas leer.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos y seguramente te invitaremos en otro momento para que puedas acompañarnos.
Thank you.
Qué hermoso momento hemos compartido. Aquí estamos, hemos escuchado una canción hermosa que justamente tiene que ver con las emociones y con lo que nos contaba un poquito Margarita sobre este libro, este tesoro, ¿no?, que teníamos aquí. Pero continuamos, avanzamos en esta actividad, en esta programación que tenemos organizada para hoy, en este segundo encuentro de Radio Lecturas y mucho más, que nos encuentra en este momento con otro de los ejes de trabajo que tiene que ver con Azul Solidario, y justamente tiene que ver con el bordado, con los hilados y con algunas propuestas y algunas actividades que tienen mucho impacto en la comunidad, y para ello tenemos invitadas. Vamos a darles la bienvenida a Viviana, a Romina, y le vamos a dar la bienvenida también a Norma, que nos acompañan y que vamos a tener una charla lo más tranquila, ¿sí?, que tenga que ver con esto de el bordado puntualmente, que es el eje central. Pero primero vamos a pedirle a Viviana, que es voluntario de Azul Solidario, que nos cuente un poquito, a ver, que se presente primero. Buenas tardes a todas. ¿Cómo estás, Vivi?
Buenas tardes a todos ustedes acá en este espacio, muy agradecidas. Y bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Exactamente, te damos la bienvenida. ¿Es la Muchas primera gracias. Vez que venís al programa?
Sí, al programa y a esta radio también.
Y a esta radio.
Así que sí, muy, muy movilizada, muy, muy cómoda por tu bienvenida, así que... Bueno, muy contenta.
Bueno, qué lindo. Te agradecemos mucho que hayas tenido esta posibilidad de acercarte. Y aquí dice, y a mí me han dado esta información, de que sos voluntaria de Azul Solidario.
Sí. ¿Sí?
¿Cómo nació esto? ¿Qué fue? ¿Qué surgió en vos para ser voluntaria?
Bueno, en realidad tu pregunta me lleva un poco a la reflexión. ¿Por qué Azul Solidario y no otros?
Bien.
La verdad que es una organización... en la cual me vi muy identificada por el aporte que tiene hacia la mujer rural. Uh-huh. En esto de visibilizar todo lo que se hace. Uh-huh. Y a veces que se hace mucho desde el rol de mujer rural, que son muy trabajadoras en todo, pero muchas veces no se visibiliza.
Uh-huh. No se conoce.
No se conoce, no se visibiliza, no lo conocemos. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es lo que mayormente me atrapó de Azul Solidario, porque incluso desarrollan muy bien los valores universales en cada uno de los proyectos. Uh-huh. En camino.
Hablando, tiene mucho impacto también, ¿viste? Sí. Mucho impacto en la comunidad, entonces sí. Eso es fantástico.
Sí, claramente podemos ver, después te voy a relatar un poquito cuál es la función o qué es lo que hace Azul Solidario en este proyecto, pero básicamente tiene un impacto en cada una de este grupo que después vamos a mencionar, de bordados en boinas, y en sí, en la comunidad rural también.
Contanos un poquito, a ver, ¿qué sí. es eso? Vos mencionás el bordado en boinas. A ver, contanos esto. Las boinas, que son un objeto muy representativo, que es un accesorio hermosísimo,
sí,
¿no? Que muchos obviamente lo usan como parte de su atuendo diario, y otras personas por ahí lo utilizan en distintos momentos, pero que justamente en esto de la mujer rural y de las personas que tienen que ver con lo rural, a veces pareciera como que lo vemos más a diario, ¿no? Como forma parte de ellos. Entonces, esto del bordado, esto de esta producción, a ver, ¿cómo te nace? ¿Cuál es la puesta en escena, digamos?
Bueno, principalmente quiero agradecer la invitación de Mirta Garzón y de Verónica Toraza, respectivamente, que bueno, me llamaron para Azul Solidario. Uh-huh. Pero bueno, más allá de esto, hablo un poquito de lo que es Azul Solidario en este proyecto. Uh-huh. De boinas.
Exacto.
Lo que surge de Azul Solidario es que impulsa y gestiona cada uno de los proyectos. Uh-huh. De Hilados del Azul. Pero hay que dar mención a que todo lo que se trabaja y se produce lo hacen en los hogares un grupo de mujeres rurales. Uh-huh. del partido de Azul. Uh-huh. En este momento se encuentra un proyecto en marcha que es el bordado de estas boinas que vos decís, con diseños específicos para la mujer y o para niñas. Bien, bien interesante.
Qué lindo.
Pero de todas maneras, para que se inicie, digamos, este proyecto, lo que hace esta organización es brindar una capacitadora. Uh-huh. En este caso, Sofía Fernández, que da sus clases de bordado en espacios que nos van cediendo, uh-huh, para luego implementarlos en las boinas. Estas boinas que van a ser vendidas una vez terminado el producto, se vende a través de las distintas redes sociales de Hilados del Azul.
Qué hermoso, qué hermoso. Y las chicas, bueno, vamos a ver que nos cuenten un poquitito. Norma, que nos cuente un poquito, sí, cómo se conecta con esta, con esto de los hilados, y contanos un poquito.
Sí, no, yo en realidad soy bordadora de mucho tiempo en Hilados del Azul, pero generalmente bordaba con lanas hiladas, con teñidos naturales, que lo hacíamos nosotras mismas. Y bueno, y este proyecto, esta, que tengo la oportunidad de estar con las chicas y bueno, y ya hacerlo en hilo, ya es otra técnica.
Otras posibilidades, otras,
claro,
técnicas,
otras,
¿no?,
técnicas con otros materiales. Uh-huh. Y bueno, y me encanta hacerlo, y bueno, con Sofía.
¿Y vos vivís en el campo? ¿Vivís aquí?
No, vivo aquí, en la ciudad.
¿Vivís en la ciudad?
Sí, sí, sí.
¿Y tienen esta posibilidad,
sí,
de
esta
conectarse,
posibilidad, claro,
con mujeres
de perfeccionarnos,
rurales?
Perfeccionarnos. Bueno, encantada, uh-huh, me gusta muchísimo.
¿Y qué otro tipo de cosas bordás?
No, en realidad he bordado pies de camas, almohadones, boinas también antes bordaba. Uh-huh. Sí, muchísimo, he bordado muchísimo, pero ya te digo, esta técnica es nueva.
Esta técnica es nueva y siempre,
sí,
hay, sí, posibilidad,
sí, sí,
a nuevas,
y sigo,
oportunidades.
Sigo, bueno, aprendiendo, obvio.
Pero
perfeccionándome en lo que me gusta hacer.
Qué hermoso.
Lo hago con, sí, me encanta.
Qué
el
hermoso.
Grupo es hermoso, las chicas, todas divinas.
Bueno, y ahí decimos siempre, ¿no?, la posibilidad cuando uno dice, y no sé qué hacer, y yo qué puedo hacer, y a mí antes me gustaba, porque antes,
claro,
se usaba un poquito más. O justamente las mujeres rurales, a veces, que se han dedicado un poquito más a estas,
sí,
tareas.
Sí.
Y bueno, ahí tenemos, ¿no?, la posibilidad de
sí,
visualizar todo esto que van haciendo,
claro,
¿no? Y Romina, que también está presente aquí, nos va a contar un poquito, a ver cuál es su idea, su participación, su posibilidad.
Bueno, yo soy... Buenas tardes, primero a todos. Yo soy coordinadora de Hilados del Azul ya hace 3 años, así que bueno, si conozco a Normita, la verdad que he visto sus trabajos y es un placer, es una maravilla lo que hace esta mujer, ahora con esta técnica nueva, que ella dice técnica nueva, pero...
De la técnica nueva,
no,
como ganas, ¿no?
Amiga bárbara,
ella, la verdad que le agarró la mano enseguida y una prolijidad y una rapidez, y es hermoso porque lo hace con muchísimo amor y dedicación. Uh-huh. O sea, ella es, así como la ves, es una cosa que es muy prolijita, es muy... la verdad que la admiro mucho yo a Norma, porque me encanta cómo es como persona, cómo ella se toma las cosas, la verdad que es muy, muy prolija. Y en esto que estamos, como bien decía Vivi, sacando nuevo, porque esto es nuevo, uh-huh, lo de las boinas bordadas, la verdad que dieron... Pues se puede decir que pegaron un lindo golpe a lo que es al ver, porque sí, se están vendiendo, salen, la gente le gusta, se van a alargar a distintas redes en estos días para poder seguir moviendo más y como es, y poder seguir lo que son las ventas. Pero todos los años algo distinto, ¿no? Las hiladoras, las bordadoras, las tejedoras, somos muchas, muchas mujeres rurales. Algunas vivieron en el campo, pero ahora ya viven en el pueblo, pero aún así siguen con hilados. Pero hilados creo que nace en el campo. en las escuelas rurales.
Seguramente.
En cómo es, en cuando las mamás no sabíamos qué hacer cuando los teníamos que esperar los chicos en la escuela y aparece esta personita, Verónica Toraza, a implementarnos actividades. Y la verdad que siempre yo he tenido la oportunidad de venir varias veces acá y contar que yo empecé como hiladora, tardé un año en aprender y ahora tuve la oportunidad de capacitar también, de enseñar a mujeres privadas de su libertad a hilar, y la verdad que cada día nos vamos aprendiendo y vamos esforzando para hacer distintas cosas, y el año que viene supuestamente vamos a lanzar algo nuevo, y siempre estamos renovándonos. Seguro. Eso es lo bueno, nos estamos renovando y las mujeres que tenemos nos acompañan.
Exacto.
Porque ella se podría haber quedado con su lana, con sus bordados, con sus pies de cama que eran y son maravillosos, pero ella dijo, no, quiero seguir, quiero aprender, quiero lo nuevo. Y ahora está con sus boinas, con sus bordados, y la verdad que es un trabajo espectacular.
Y esto de las mujeres que vos decís, las tejedoras, que justamente, ¿no?, parte desde la materia prima, ¿no?, desde conseguir, desde la lana, de hilarla, de hacerle todo el proceso, de preparar, y todo esto que después va teniendo todos estos estas instancias, digamos, y vos fíjate cómo nos vas contando esto, ¿no? Y del año que viene, y el otro, y el otro, y el otro, y van surgiendo proyectos y a la vez estas posibilidades, ¿no? Para las personas que tal vez, como vos decís, ¿qué hacíamos mientras esperábamos los nenes? Y surge esto, ¿no? De buscarlo también desde el lugar de una salida laboral, porque sí, también es un ingreso.
Sí, sí, y también como decía mi Vivi, la mujer rural no era visible. Y yo no nací en el campo, me fui a vivir en el campo, y cuando me fui al campo y veía eso, y veía a las mujeres en las quintas arreglando un alambrado, en la manga trabajando, yo digo, ¿y dónde se ve esto? ¿Se valora esto? ¿Se conoce esto? Y bueno, y hoy en día lo que tratamos de hacer es valorar y sacar y mostrar lo que hace una mujer rural. No solo acompaña a su esposo, sino hace muchas cosas. Y esto le da la posibilidad de tener un ingreso propio, no solo el ingreso, sino mostrar lo que son capaces de hacer. Porque yo en mí, cuando arranqué con esto, decía, no, yo no voy a poder con esto. Quería abandonar. Y hoy en día, la verdad que estar coordinando y coordinar estas maravillosas mujeres que yo las miraba y no podía creer, y ahora las coordino y ni siquiera las miro, digo, wow.
Qué lindo
ver,
¿no?,
lo que uno se puede llegar a
qué
hacer.
Qué lindo, y qué lindo, como decimos a veces, y hoy hablábamos un poquito de la importancia de hacer cosas en la familia que sean ejemplo, ¿no? Porque no necesitamos grandes cosas, a veces esto, ¿no? El trabajo manual, lo diario, el sentarnos a leer, el sentarnos a ver qué posibilidades tenemos de hacer justamente con lo que tenemos, ¿no? Salir un poquito de toda esa vorágine y salir un poco de la red social, de lo que pareciera como que nos atrapa, y cuánto tenemos para aprender y cuánto tenemos para hacer y cuánto tenemos alrededor, ¿no? Porque sí, en nuestras casas, en nuestros hogares, en la familia, ¿sí? Entonces, bueno, eso es fantástico. Vivi, contanos un poquito más, a ver cómo es esto, cuál es tu función, qué haces vos. ¿Vos también bordás?
Imposible.
En algún momento, no,
imposible.
Imposible.
El único imposible.
Todavía no.
Bueno, no, yo lo que hago, soy una voluntaria más de tantas que hay en Azul Solidario. Me he incorporado hace muy poquito tiempo, así que la dinámica que conozco es la que he visto en estos 2 meses. Me gusta mucho lo que es cómo se maneja esta organización en cuanto a transparencia, responsabilidades, cada uno tiene su rol, no solamente dentro de las bordadoras, sino la que vende, la que los distintos roles que van sucediendo. Yo quería hacer mención al grupo que en su momento te dije, de mujeres que actualmente están recibiendo clases de bordado, que en este caso, si yo puedo ver, sería Norma Conte, presente aquí. Silvana Echevarne,
sí.
Mariana Imperatrice, María Permayú y Josefina Puyau, que les mandamos un caluroso...
Pero qué hermoso.
Saludos, claro que sí. Si nos están escuchando.
Seguramente están escuchando.
Seguramente
están escuchando. Seguramente. Y qué lindo, ¿no? Qué linda oportunidad esto de dar a conocer. Y vos decís, yo te hice esta pregunta, ¿no? Vos bordás, sí. Y me dijiste así como con espanto, ¡no! A ver, ¿y por qué este aspecto de Azul Solidario? ¿Por qué las bordadoras? ¿Por qué los hilados? ¿Qué fue lo que te atrapó de ese eje puntual?
No, de este eje, en realidad a mí lo que me atrapó es la solidaridad que... O sea, los distintos ejes que se maneja Azul Solidario.
Eso como general, digamos.
Como general. Pero en lo que es puntual de bordados, es como que la invitación me cayó en ese momento con ese proyecto y se ve que era en el que yo puedo o intento aportar algo de lo que yo puedo colaborar, tanto con ellas como con Verónica y con todo el equipo, el gran equipo que tienen de Azul Solidario.
¿Y cuál es tu función específica?
Voluntaria.
Voluntaria.
Voluntaria para todo.
Todo terreno.
Todo terreno.
Todo hacemos terreno, todo lo que podemos hacer.
Sí, ahora estoy un poquito más abocada a lo que es boinas, es decir... es mucho el trabajo que se realiza desde la materia prima que hay que conseguir las boinas, desde el comprado, desde el contratar una capacitadora, de reunirnos, estamos presentes en todas las capacitaciones de las chicas. Y bueno, en todo lo que a mí me pidan, estoy para Azul Solidario.
Qué hermoso.
Sí, sí, sí.
Ahí mencionábamos a algunas personas, vos nombraste a algunas personas.
Cinco.
Justamente tenemos a alguien en línea, ¿sí? En un segundito vamos a tener a alguien en línea que seguramente está en línea. Sí, espera que le vamos a conectar el volumen. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Le vamos a dar la bienvenida a Silvana, ¿sí? ¿Cómo estás, Silvana? Buenas tardes. Hola. Estábamos tratando de hablar con Silvana Echevarne, que vos la nombraste justamente. ¿Está ahora sí? Hola, Silvana.
Sí.
Ahora sí. Te hiciste esperar. Te damos la bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Todo bien, por suerte.
Bueno, bienvenida. Contanos un poquito, Silvana, tu función con esto de los hilados.
Empecé hace varios años... con la profe María Celia Gaitán. Ella me enseñó el tema de hilados en la escuela rural. Y bueno, después me fui enganchando con el tema telar también. Y bueno, ahora con el bordado.
Mira qué hermoso.
Así que...
¿Y qué es lo que estás bordando ahora, Silvana?
Boinas.
Boinas. Qué lindo. Ahí estamos muy ansiosos acá por conocer estas boinas de las que tanto hablan, ¿eh? Porque aquí nos han contado que son cosas hermosas, que hay un proyecto que ha comenzado y que va a seguir. Y estamos con muchísima ansiedad de ver este producto terminado y seguramente quienes lo van a lucir, ¿no? En sus cabezas, que realmente nos encanta. Así que, ¿desde cuándo estás con esto de los hilados y del bordado?
Y el bordado hace poquito. Empezamos hace poquito, ahora 2 meses, creo. Fue una clase avanzada, fueron 3 clases, viene a ser no una, sino 3 clases avanzadas como para poder arrancar, que nos dio Sofía. Y bueno, ya arrancamos a hacer algunas boinas, de a poquito vamos perfeccionándonos.
Qué lindo, y ahora para esta época que viene, qué hermoso, ¿no? Que poder lucir una boina y con tanto orgullo justamente este producto. Así que, bueno, aquí hace unos minutitos te mencionaban saludándote, Silvana, y te agradecemos mucho tu participación y que nos cuentes un poquito de esta experiencia, ¿no?
Vos, Silvana, ¿vos sos de qué paraje, de qué escuela pertenece?
Escuela 41, Paraje Las Rosas.
Ah,
exacto.
¿Y los caminos cómo andan por ahí? ¿Empezaron las clases ya?
Sí, las clases empezaron atrasadas, por justamente el tema caminos. Está bastante olvidado, se podría decir. Ah. Creo que como todo partido de azul.
Claro, no sabíamos si habían empezado las clases, por eso...
No, con el tema de la lluvia, como siempre... se hace mucho pantano y vio uno tiene que salir y se empiezan a hacer huellones y cosas y la verdad que el tema máquina o así para acomodar el camino está bastante olvidado, hace bastante que no anda.
Bueno, deseamos...
Entonces como que...
Exactamente, deseamos que esta problemática se solucione a la brevedad y que lógicamente la posibilidad de los chicos y de los docentes de asistir a las escuelas sea una resolución lo más pronta posible, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, ojalá que sí, porque es un tema bastante problemático, uh-huh. Bien, sé, porque es como que quedamos aislados de todo.
Exactamente,
la verdad que muchísimo. Yo en particular, y mucha gente más, ¿no? Por supuesto, uh-huh. Pero estoy a 60 kilómetros de la ciudad y no puedo salir por ningún lado porque estoy contra Arroyo Los Huesos.
Exactamente. Bueno, por eso deseamos que estas políticas se solucionen y que haya una pronta resolución de estos inconvenientes. Te damos un agradecimiento y un saludo muy especial, Silvana, y por supuesto, abierto siempre el espacio para cuando nos puedan mostrar este producto maravilloso que están trabajando y los alentamos a seguir con eso, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes por llamarme y darme esta oportunidad de hablar. Muy agradecida con Hilados, porque la verdad que trabajar desde la casa está muy bueno también.
Exacto.
Para mí es un aporte muy grande, es muy lindo. Así que estoy muy agradecido con ellos.
Bueno, te mandamos un beso grande y bueno, y como siempre decimos, muchísima suerte para este proyecto. Y bueno, y seguimos aquí en unos segunditos, ya estamos cerrando esta linda charla. Normita, contanos un poquito más rápidamente, así, ¿cómo es tu día?
Y mi día, sí, me levanto, obvio, desayuno, ya después empiezo a buscar el solcito, ando a los pájaros.
Sí.
Y bueno, y a dedicarme a bordar.
Y dedicarte bueno, a bordar.
Sí, después, bueno, tengo...
Qué placer hermoso,
¿no? Mi compañero, mis nietos, mis hijos, una familia grande.
Exacto.
Así que bueno,
qué lindo.
Todo gira alrededor de ellos y del bordado.
Exactamente.
Fanática yo.
Te agradecemos
sí,
mucho que te hayas molestado, que te hayas acercado y muchísimo. Que nos compartas un poquito tu experiencia.
Bueno.
Muchísimas gracias.
Gracias
Normita, Vivi, perdón. Vivi, te agradecemos también esta posibilidad de que nos hayas compartido tu sentir y también esta linda idea de ayudar a este grupo tan bonito, ¿no?
Te agradezco a vos, al espacio, a las chicas, a todos, Azul Solidario, Hilados del Azul, por recibirme de una forma tan cálida y decirte que yo también pertenezco al campo, en algún momento te lo voy a contar.
Ajá, ya te vamos a invitar.
He tenido una vida muy linda y es lo que más me apasiona, haber vivido en el campo, entonces uno es como que vuelve a ciertos lugares en otro distrito, porque soy de Lobería yo.
Mira vos.
Pero bueno, lo que está haciendo Azul Solidario me encanta.
Muy
así
lindo,
que
siempre
muchas gracias.
Felices. Y gracias. Romina, te damos, por supuesto, un agradecimiento muy especial y como siempre esperamos en otra oportunidad para charlar un poquito más.
Está
¿no?
bien, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, ya que estoy acá, agradecerle a Vivi por haber aparecido y ayudarnos y estar. La verdad que a veces es bastante lo que hay que hacer y necesitamos ayuda.
Exactamente. Bueno, y un poquito de cada uno, siempre uno se va acompañando, ¿no? Bueno, les agradecemos a todos. Vamos a decir que estamos dando finalización al segundo programa de esta temporada 2025 de Azul Solidario y vamos a contarles a todos que el próximo jueves es el tercer jueves de mes y ese día el programa Radio Lecturas y Más tiene que ver con el arte. Va a estar mucho más dedicado al arte especialmente, pero vamos a contar que la conducción del programa va a estar a cargo de Emiliano Twinstra, que le mandamos un saludo muy, pero muy especial y nos hubiera encantado invitarlo, pero teníamos muchas cosas. Entonces le digo yo, bueno, vengo yo al programa tuyo, ¿qué te parece? Así que nos vamos a ir acompañando y no va a faltar oportunidad. Y vamos a contar que va a estar dedicado al arte, como decimos, a la salud y al deporte. Hay un musicoterapeuta dando vueltas por allí que va a estar presente para el próximo programa. Y recordamos que esta semana teníamos el Día de la Actividad Física y el Día de la Salud, justamente, que siempre recordamos un poquito lo que tiene que ver con las efemérides. Agradecemos a todos, le agradecemos a Esteban, a Enrique, por supuesto, su presencia, su puesta en el aire, y a todos los que nos están escuchando, y nos despedimos hasta el próximo Radio Lecturas y Más.
Qué lindo que soñar.
Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar y no te cuesta nada.